Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasárnoslo bien y nos tiramos sin... Nos tiramos al vacío.
Adelante.
Transmedia. Esteban Galán.
Muy buenas, esto es Transmedia y estamos con el artista visual Edu Valderrey. Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros por la invitación.
Esto es un programa de comunicación. Habitualmente tenemos a académicos, a investigadores, a gente seria, con barba, que tose y que investiga la comunicación. Comunicólogos les llaman a muchos de ellos. ¿Qué tiene que ver un artista visual con la comunicación?
Bueno, un artista visual tiene un compromiso para comunicar. Estamos bajo un paraguas, que el mismo nombre lo dice, ¿no? Artista visual. Tenemos que generar imágenes o generar algo, sonidos, elementos que ayuden a comunicar estas ideas que tenemos.
Le propongo un juego. Usted, digamos, trabaja con espacios, crea y recrea arte en espacios, interviene espacios. Descríbanos dónde nos encontramos ahora mismo, el espacio ahora mismo que nos rodea, si nos lo puede describir, si nos lo puede dibujar con palabras, y propónganos una suerte de pequeña intervención que podríamos realizar aquí. Con sinceridad, ¿dónde estamos ahora mismo?
Estamos en un estudio de grabación de sonido para la radio. La forma es un zulo, una especie de zulo. Vemos un poco el sol, entra por unas pequeñas ventanas.
Una suerte casi de buhardilla.
Sí, digo. Sí.
Ahora después, en la descripción de... en la web comtransmedia.com tendremos la fotografía del espacio, es decir, en nuestros retos pabellones auditivos pueden entrar en comtransmedia.com y comprobar la descripción que está realizando Edu Valderrey. Continúe, estamos hablando de que tenemos una buhardilla, entra la luz del sol, precisamente ahora se acaba de nublar un poquito, no entra tanta.
Bueno, pues se forma parte de la intervención que quería hacer, ¿ves? No, pero es interesante el espacio tal y como está pensado como para algo muy funcional, ¿no? Tiene un cometido y ese cometido lo desarrolla, está diseñado para esto.
¿Y cómo lo podríamos intervenir, si es que debiéramos intervenirlo? Porque sí que es verdad que tiene un punto, es decir, estamos en Castellón, estamos en la Universidad Jaume I... Pero este espacio podría estar en Göteborg o podría estar en... Es decir, ¿no está personalizado o sí? ¿Cómo lo ve usted? Hombre, ¿o lo intervendría de alguna manera para personalizarlo, para hacerlo...?
A bote pronto lo primero que se me ocurre es una intervención sonora. Este espacio está lleno de recuerdos, de voces que han pasado por aquí y se podría intervenir con una especie de interferencia sonora haciendo un popurrí o una mezcla de todos estos recuerdos, voces que han estado grabados. ¿Qué te parece?
Me sugiere muchísimo porque además voces que han pasado aquí, por aquí, algunas ya no están con nosotros y ya han sido importantes y las llevamos todos, las recordamos todos los días. Y otras están, pero están fuera y están triunfando. Con lo cual también sería muy, la verdad es que muy inspirador para nuestros estudiantes ese tipo de intervención. Pero es una intervención audiovisual. Es decir, usted se ha presentado como un artista visual, pero cuando usted entra, cuando entran en su web, malpais.org, sí, ven cómo algunas de sus obras van acompañadas con una pista de audio.
Sí, 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 sí. El audio forma parte de nuestra cultura y estamos asociados. Evidentemente, habitar este espacio requiere venir aquí o hacerlo llegar. Pues puede ser sencillamente oscurecerlo, generar otro espacio a partir de la tiniebla en el que solo existen las voces. Ahí ya estamos creando otra arquitectura, estamos creando otro espacio y un recorrido para habitar a través de esas voces, ya sabes, a través de esos recuerdos. Y yo creo que es interesante hablar, ya tú has dicho, audiovisual. Tenemos esos dos componentes que nos ayudan a entender el espacio, ¿no? Cuando entramos en una habitación, nos guiamos por lo que vemos. Sabemos dónde está el interruptor de la luz y en el momento que oímos el clic, sabemos que ahí se crea otro espacio. Se encienden unas luces y nos podemos generar esa otra arquitectura que habitará nuestro cerebro.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos en la Universidad Jaume I, estamos tomando un café con micro con el artista visual, aunque también como nos explicaba, pues es un artista audiovisual, Edu Valderrey. Pero bueno, usted no trabaja aquí en la... Su visita, digamos, aquí está acotada en el tiempo, es una estancia de 2 semanas para realizar una intervención. Y usted viene de la Escuela de Arte Massana en Barcelona. ¿Cómo es su escuela?
Mi escuela es una escuela mítica en Barcelona porque es parte, ya tiene casi 90 años. Compartimos conocimientos con Bellas Artes, con Llotja.
Llegó a convivir casi coetánea con Gaudí, ¿no llegó? Por poco.
Gaudí murió en la Escuela Massana.
Gaudí fallece en la Escuela Massana.
En el año 1926.
La atropella el tranvía, ¿no?
La Escuela Massana habitaba hasta hace 2 años el antiguo hospital de la Santa Creu. Era un hospital dedicado a los pobres. En el año 32 la Massana ocupa ese espacio. Hasta el año 2017, por lo que Gaudí murió en la Escuela Massana. Gaudí lo confundieron con un pobre, lo llevaron primero al Hospital de los Pobres y falleció al cabo de un par de días en una de las salas en la que precisamente se daba clases de artesanía.
¿Qué alumnado reciben? ¿Qué tipo de alumnado? ¿Qué número?
Tenemos 3 planes de estudio, aproximadamente unos 1.500 estudiantes.
¿1.500 estudiantes?
Sí, tenemos el bachillerato artístico, tenemos el grado en artes y diseño, tenemos los ciclos formativos y luego tenemos una cosa inventada de la casa que se llama Massana Permanente, que son estudios, cursos específicos donde se apunta diversa gente y son muy heterogéneos, desde arte sonoro hasta confección de sombreros, intervenciones en la calle, performance, hay muchísimos cursos de este tipo.
Y cuénteme, porque ahora estamos en Castellón y usted ha venido a hacer una estancia artística para trabajar en un espacio muy particular, muy peculiar y que seguramente muchos de nuestros selectos pabellones conocerán o habrán oído hablar de él, que se llama...
Marinador.
Marinador, ciudad de vacaciones. ¿Y cómo es una ciudad de vacaciones? Porque esta ciudad de vacaciones se construye, es casi, digamos, un epítome, ¿no?, de lo que es la burbuja urbanística, ¿no?, comenzando el segundo milenio. ¿Y usted la conocía previamente? ¿La había visitado? ¿La había paseado?
Bueno, no la conocía, pero bueno, ahí está la Egartiburu bombardeando todas las mañanas, ¿no?
Un saludo a Anne.
Sí, por supuesto.
Que llenó las arcas convenientemente.
Yo no la conocía, pero bueno... yo soy de un pequeño pueblo de la provincia de León.
¿Cómo se llama?
Sabelo, donde en los picos de Europa, donde el sueño de la gente mayor es ir a Marinador. Lo oyen todos los días por la televisión, se debe pensar que aquello debe ser como un lugar maravilloso donde la gente va a recibir...
Hombre, Anne Igartiburu sonríe bien.
Está,
sonríe
sí.
Bien cuando lo cuenta.
Sí.
Y ahora lo ha paseado, ¿qué se ha encontrado?
Pues realmente lo que esperaba, un resort, un gueto cerrado a...
Hay rotondas, la rotonda...
Sí, sí, la rotonda...
Son generosas.
Hacen una función didáctica, te permiten... No, las rotondas están muy bien diseñadas, eso tengo que decirlo, y las periferias mucho mejor, porque yo me estoy dedicando al estudio de la periferia. Pienso que toda ciudad se construye a partir de sus límites y generan una frontera... entre lo que es la realidad, ese sueño mal construido, y lo que es la otra realidad, donde estoy documentando todo lo que está pasando a partir de lo no construido.
Marinador forma parte de Oropesa del Mar, o ya no sabemos si Oropesa del Mar forma parte de Marinador, no sabríamos cómo. ¿Ha podido visitar lo que es el pueblo?
Sí, sí, lo primero que hice.
¿Y qué le parece? Porque, claro, no tiene nada que ver. Hay una separación de apenas 2 kilómetros, no llega, ya hablo de memoria, pero 1,5 kilómetros caminando, 2 kilómetros sí, puede haber por la costa.
Sí, sí.
Es un paseo muy... El paseo sí que es agradable, el paseo que une las dos, digamos, lo que es el núcleo urbano. Y Marinador, Oropesa sería un poco el urbanismo de los años 60-70, sobre todo lo que es el skyline de la costa. No son construcciones, digamos, demasiado... agradecidas, son, bueno, pues en la época del desarrollismo, etcétera. Y a mí me recuerda mucho a una novela, no sé si usted la conocerá, hay una novela, no es muy conocida, de un escritor que se llama Luis Martín Santos, es conocido por Tiempo de Silencio, la novela, digamos, más. Pues se llama Condenada Belleza del Mundo. Condenada Belleza del Mundo es un relato sobre una película que dirigía Antonio Ezeiza y tiene la particularidad de que el ayudante de realización era Víctor Erice. El ayudante de dirección era Víctor Erice, el cameraman era Luis Cuadrado, en fin, bueno, era un equipo. Y Luis Martín Santos, bueno, pues hablo de memoria, pero creo que en un momento un desengaño amoroso, pues coge y se va con sus amigos del cine, se va al Muñécar a rodar, al rodaje de esa película, y escribe una suerte de diario de rodaje que, bajo mi punto de vista, es lo mejor que se ha escrito sobre cine jamás en español y a nivel de lo mejor que se ha escrito a nivel mundial. Y cuenta el Almuñécar justo antes de que lleguen las hordas de turistas, pero ya sabe que van a llegar. Es decir, estamos hablando del año 57, 58, del siglo pasado, y ya se ve que va a llegar y que es un mundo que va a extinguirse. Pues Oropesa, yo lo veo como ese mundo, es decir, como ese pueblo que se extinguió. Todavía quedan esas huellas, ¿no? ¿Ha encontrado esas huellas todavía del pueblo pescador? ¿Queda todavía algo?
Bueno, he estado indagando por capas, como bien ha dicho. He estado en la parte antigua con el castillo, no he llegado un poco más allá, pero bueno, mi intención es poder hacerlo. Pero sí que realmente se está viendo ese paisaje horizontal generado en los 70, 80 por capas, una primera fase, luego hay otra tercera fase hacia lo que es Marinador, que digo, más moderna, y ya definitivamente entramos en el resorte Marinador. Y luego, más allá de Marinador, hay otro mundo. Cuando tiramos hacia el norte, hay un parque natural, hay una especie como de desierto sin edificar, que está todo absolutamente planificado, con sus farolas, sus calles, sus árboles, y que está como
amenazando casi, ¿no? Amenazando.
Exacto. Como diría Luis Martín Santos, a la espera de, ¿no? Y entonces ahí se puede ver, es un buen termómetro para saber la por dónde va a ir la cosa.
Muy bien, pero no estamos solos. Tenemos un compañero aquí también, un artista visual. ¿Quiere presentárnoslo?
Por supuesto, a Carles Jonc, que es un artista. Él es de Lleida, pero está trabajando últimamente en Valencia. Y está desarrollando un proyecto que tiene mucho que ver también con el espacio, el territorio. Abarcado sobre todo lo que es la estructura urbanística de Castellón. Carlos, te paso la palabra.
Hola, buenas.
Carles Jonc Molina, artista visual, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Estaba escuchando a Edu Valderrey. ¿Ha tenido oportunidad de ver la costa? Porque usted no está trabajando la costa en su proyecto. Usted también ha venido a Castellón, no para trabajar la costa, pero ¿ha tenido oportunidad de visitar la costa? Que
sí,
comentaba.
Sí, aparte nos estamos quedando en Benicàssim, así que esa parte la he visto, y también la zona que conecta con el Grau de Castelló y el Grau también.
¿Y qué le parece? ¿Qué le transmite? ¿Qué energía tiene?
Pues bueno, sentimientos muy diferenciado el urbanismo de Benicàssim a lo que puede ser el Grau y el barrio del Grau también.
Entonces, es bello, es muy bello Benicàssim, ¿verdad? ¿O cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve un artista visual?
Bueno, yo lo que veo es ahí un contraste entre, sobre todo en la época que estamos ahora, que no es temporada de verano. Entonces veo ahí un urbanismo preparado para una gran masa de gente que no está. Entonces hay un contraste entre una arquitectura muy que se impone al paisaje y el vacío, o sea, y el silencio, ¿no? O sea, yo puedo oír el mar desde donde duermo y dudo que en verano pudiera oírlo, estando bien cerca de él. Entonces, un contraste interesante.
Sin embargo, usted ha estado durmiendo, porque ya me han contado que pasan poco tiempo en el apartamento, porque están, bueno, pues realizando el trabajo para el que han recibido es una beca, la beca de 2 semanas. Usted está trabajando la ciudad de Castellón. ¿Para qué?
Estoy documentando unos sucesos que para mí son interesantes, que son los conflictos o la superposición de haceres que a través del tiempo generan diferentes estructuras en la ciudad. Básicamente me interesa la expresión de ese conflicto que muchas veces queda al margen de la idea que se quiere dar de la ciudad, del espacio público como algo pues que pues en el que se transita y se consume y ya está, ¿no? Y hay pues cosas, detalles o sí, hay detalles en los que se puede ver ese conflicto, apreciar de cierta
manera. Hay un conflicto entre la ciudad como tránsito, ¿no? La ciudad como un espacio de paso, ¿no? Como un inconveniente, un obstáculo que me impide estar de un sitio a otro y que tengo que superar, o la ciudad como un espacio de convivencia, ¿no? Es un poco lo que usted investiga, sería eso, es decir, ver esa tensión o ese conflicto entre cómo zonas y niveles de la ciudad donde se convive y zonas y niveles de la ciudad donde solamente están pensados para transitar por ellos y no para convivir.
No exactamente, intento... Es algo un poco abstracto porque parto de la idea y después esa idea la busco en imágenes. Entonces no es una búsqueda precisa sobre cómo el urbanismo o las personas interactúan con el urbanismo, sino también, o sea, como algo, también es algo más abstracto en el sentido, por ejemplo, político, de cómo diferentes mensajes políticos aparecen en la ciudad y se superponen por ideas contrapuestas y todo esto viene porque yo he estado viví 2 años en Dubái. Uh-huh. Y esa ciudad, bueno, es un sistema político que es muy autoritario. Uh-huh. Entonces me di cuenta ahí de que, en contraposición a las ciudades a las que estaba acostumbrado, Dubái es una ciudad muy limpia. Es una ciudad, paredes limpias, con un aseptismo al que no estaba acostumbrado. Y pensando un poco en por qué podía ser, es porque... pues
huele casi a lejía, ¿no?, por las calles.
Sí, pero es aparente, porque siempre hay un conflicto por debajo, que en ciertos lugares...
Cuando uno pone lejía es porque hay algo que limpiar normalmente, ¿no? En las películas de criminales siempre, bueno, se lava todo con... Ha habido un crimen previo, algo que esconder, ¿no?
En realidad, sí. Sí, bueno, la cuestión es esa, que me di cuenta de que era un espacio en el que no había disidencias, no se expresaba la disidencia, no se expresaba... el desacuerdo incluso con el urbanismo, pero también a otros niveles, como el político. Y nada, y esa idea pues como que me la traje cuando volví y sigo como un poco trabajando en ella. Y también es una manera también de celebrar esa disidencia y esa manera en la que la ciudad mediterránea se genera, que es a base de capas y de conflictos, ahora que se conquista por unos, ahora por otros. Y al final, pues bueno, surge una cultura compleja y anciana como la nuestra, que es para celebrarla también.
Es decir, que el autoritarismo también generaría sus espacios. Puede ser identificable en la arquitectura, en el urbanismo.
Bueno, yo creo que sí.
Sistemas autoritarios.
Sí, sí.
Incluso... O sistemas que, aunque puedan ser democráticos, puedan tener también derivas autoritarias.
Sí, de hecho, nuestro sistema, o sea, tal como se entiende la ciudad, a veces desde la esfera política es precisamente un espacio sin conflictos. Hablan de espacio público como algo en el que no... Sí, en el que no suceden lo que realmente sucede. Y también, o sea, a un nivel, por ejemplo, urbanístico, es algo que se puede visualizar en el trazado de las calles mismo o de plazas que no tienen en cuenta con los recorridos naturales de las personas o, ¿sabes?
Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con los artistas visuales Carles Jong Molina y Edu Valderrey. Voy a lanzarle una pregunta a Carles Jong Molina, pero quiero que también Edu, en la medida que pueda, pues rebátala o complemente la contestación de su compañero. Ambos trabajan en sus obras, han trabajado los objetos inanimados. ¿Tienen fotogenia los objetos inanimados? ¿Existe el concepto de fotogenia aplicado al objeto inanimado?
¿Fotogenia en qué sentido? ¿En el nivel estético?
En el sentido, claro, a nivel estético usted sabe que, bueno, hay personas que cuando las vemos no resultan más agradables o no a la mirada, pero cuando las vemos a través de un objetivo, eso a veces, bueno, pues el objetivo, lo que se habla de que la cámara les quiere... Hay personas que, yo he conocido actrices, he trabajado con actrices, con presentadoras, presentadores, que los veías por la calle y jamás te hubieran llamado la atención, y en cambio, cuando los veías a través de la cámara, no podías dejar de mirarles porque eran muy atractivos. Eran personas, digamos, que atraían la mirada, la activaban la pulsión escópica. ¿Pasa esto también con los objetos? ¿Hay objetos inanimados que también tienen una especial fotogenia? Estoy pensando sobre todo en lo que tiene que ver con el arte urbano.
Evidentemente, cuando coges una cámara y encuentras... cuadras. Ya estás estableciendo unos límites de esos objetos, ¿no? De esa empatía que te atrapa entre el tú y el otro, ¿no? El objeto. Ya lo haces atractivo, ya hay esa fotogenia. Y si no lo haces atractivo, ya lo harás a través de tu trabajo. Todo es un proceso y yo creo que el mismo acto de pararte, de coger la cámara, de enfocar, ya conviertes ese objeto en algo especial. Ya lo has.
Eso lo dice Joan Fontcuberta, habla de que hoy en día el acto fotográfico se ha convertido en algo más importante que la propia fotografía, es decir, el propio acto de parar y mirar y disparar. Ya, digamos, está convirtiendo, no sé si podría llamar, en sexy aquello que se mira, por solo el mero hecho de dedicarle, de focalizar, dedicarle esa atención.
Claro, claro, es un segundo de tu tiempo, irrepetible en la vida, y que solo va a pasar en aquel momento. Y es inevitable que es un acto, pero también es un acto artístico, como dice Fontcuberta, va más allá, es la metafotografía, es la metaimagen. Estamos envueltos de imágenes. Fontcuberta incluso hasta va más allá diciendo, ¿para qué vamos a hacer más fotos? Está todo hecho ya. Coges el Google y pones atardecer en Oropesa y tienes miles de fotografías. Desde el castillo, desde la playa, desde donde quieras. ¿Para qué vamos a generar más basura? Si ya la tenemos. Entonces, bueno, a lo mejor lo que nos queda es el acto. Lo que nos queda es la provocación de pararse, de generar un espacio entre tú y el objeto. Y aunque no generes imagen, pues generar ese conflicto, ese interés.
¿Carles?
Pues la verdad,
usted el otro día se definía, cuando se presentó, se definía casi como una suerte de cazador. Es decir, va, digamos, casi como utiliza la ciudad como si fuera una selva, ¿no? Va quitando la maleza y cuando descubre el objeto, cuando descubre la presa, intenta, digamos, atraparla. ¿Qué le hace, digamos, el acto de selección? ¿Qué influye que se pare en una cosa y no en otra?
Yo volviendo a lo de la fotogenia, creo que en cierta medida no entiendo la pregunta aplicada a los objetos, ¿no? Porque se entiende que un objeto, o sea, fotogenia.
Sí, le explico. Le
fotogenia explico implica que los seres, que formamos parte del conjunto de seres humanos y que unos.
Joan Fontcuberta habla de que la, digamos, la fotografía sería una suerte de lucha entre quien retrata y lo retratado, y que en la medida en que gana quien retrata, la fotografía es buena, y en la medida en que gana lo retratado, la fotografía no es tan buena o no es tan interesante. Entonces, muchas veces uno elige el objeto en tanto que entiende que existe una fotogenia, pero luego quiere contar algo, es decir, lo quiere transformar. Y en ese proceso de transformación es donde normalmente a veces surge el arte. Quiero decir, a la hora de usted elegir el objeto, de pensar que eso va a tener una fotogenia, ¿hay alguna clave? ¿El paso del tiempo en el objeto ayuda? ¿La luz? ¿El hecho de que haya una mirada? ¿El hecho de que haya un deterioro? No sé, si han detectado alguna, pueden detectar en ese tránsito urbano, es una disciplina que es relativamente joven, es decir, el realizar arte a través de elementos urbanos, pues no tendrá más de 40 años, entiendo, es decir, incluso las propias ciudades con la configuración como las conocemos ahora, pues es algo que nace después de la Revolución Industrial, con lo cual, digamos, es algo que el ser humano no lleva haciendo tanto tiempo. Entonces, por eso pararse a decir, bueno, la fotogenia, desde el punto de vista artístico, pues algo que ya tiene, digamos, más de 2.000, 3.000 años, llevamos representando al ser humano, digamos, en el centro del universo, etcétera, pero el pararse delante de los objetos y convertirle en el centro del hecho artístico no es algo tan antiguo. Entonces, por eso, el pararse, digamos, si quieren, un poco a nivel filosófico y ver si ese concepto de fotogenia, que para el ser humano sí que lo tenemos bastante bien testeado, si puede ser aplicable a los objetos. Que a mí, por ejemplo, yo no soy fotógrafo, pero sí que he trabajado el audiovisual y a mí siempre me han interesado mucho los objetos, como incluso para la representación del sujeto por encima del propio sujeto. Creo que los objetos que nos rodean nos representan mejor a nosotros mismos que en nuestra propia imagen. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo veo que, vamos, un poco como anécdota, no anécdota, pero como precedente, la manera en que aparecía en ciertas pinturas, objetos, que al final no era... Era un mensaje que tenía el pintor, en cierta manera. O sea, había un símbolo, más que un objeto, era un símbolo. Por ejemplo, los Memento Mori, ¿no? Esas calaveras. O esos bodegones que están pintados de una manera aparentemente aleatoria, o unos objetos aparentemente aleatorios, pero que puede suceder que realmente haya un mensaje detrás. Entonces, los objetos pueden acaecer símbolos de manera, quizá de una manera directa, ciertas veces, por su uso o su antiguo uso, pero también de una forma indirecta, con lo cual, o sea, y esa manera indirecta es en contraponerse con otros objetos. O sea, lo interesante, quizá un objeto aislado, un trozo de ladrillo, no significa nada por sí, aparte de que es un ladrillo y que ha tenido un uso y que está roto, pero cuando se contrapone con otro objeto, que puede ser el mismo espacio en el que está colocado, o, no sé, un objeto que de cierta manera alguien ha puesto o aleatoriamente se ha puesto. O sea, el hecho de poner dos objetos uno al lado del otro y observarlos o fotografiarlos es añadir un significado a los propios, diría, los objetos que por sí tienen, ¿no? Entonces yo creo que hay, con los objetos tienen diferentes capas de intensidad simbólica, creo. Y al fotografiar un bodegón, por ejemplo, lo que estará haciendo es añadir más capas y más, más profundidad, digamos, de lectura a esos aparentemente banales objetos.
Un objeto puede tener un simbolismo, cuando contraponemos dos, como usted comenta, podemos estar creando un nuevo significado, y cuando juntamos muchos más, no a veces en una fotografía, porque a veces no caben, pero sí en una exposición, ¿podemos estar cartografiando la piel de una ciudad o de un territorio? ¿Los territorios, las ciudades tienen piel?
Completamente de acuerdo, claro. Un territorio es una superficie y hay una historia y hay unas cicatrices y han pasado cosas. Y evidentemente generas mapas para conocer esos espacios, una cartografía que te lleva mucho más allá de lo que es lo que ves. Hay un sustrato ahí, han pasado pues riadas, batallas, especulaciones, cantidad de cosas que te permiten dibujar de nuevo una nueva imagen de esa ciudad. Yo utilizo mucho el símbolo de la piel en mi trabajo y al hablar del territorio, porque creo que es lo que más nos acerca a nosotros, la epidermis, como protección y a la vez como algo que nos defiende.
Usted ha trabajado el arte en grandes ciudades como Barcelona, Nueva York, Roma, ahora está en Marinador, ha intervenido en múltiples localizaciones. ¿Una película que a usted le haya inspirado, que le haya servido, digamos, de inspiración en alguno de sus trabajos? Regálenos una película.
Alicia en las ciudades.
¿Un libro?
Holbeck. Es el último, no, adelante, pero no tengo cartografías. Ahora no me recuerdo el título, pero...
Lo ponemos en la descripción
Holbeck, del... Holbeck.
Del podcast. Y artista Carles John Molina, también queremos conocer una película que usted le haya inspirado en su trabajo.
O sea, sé películas que me han inspirado en, por ejemplo, cine tipo Kurosawa, cine maneras de mirar como más detenidas.
¿Y la literatura también es importante?
Ahora estoy leyendo un libro muy interesante de Aldous Huxley, que es el último libro que escribió, y es... porque a nivel literario me interesa mucho la idea de utopía y de distopía y pues la carencia de utopías que últimamente vivimos, sobre todo en la producción audiovisual de cine. El cine se tiende más a describir contextos distópicos que utópicos, en un sentido como más clásico de utopía, de la utopía con la que acabó un poco la posmodernidad, ¿no? Y la, ¿no?, la teleología está de un futuro mejor y tal. Entonces, es interesante, Huxley, que es uno de los escritores que escribió una de las distopías más famosas, ¿no?, de la literatura del siglo XX, que es Un mundo feliz, su último libro es una utopía, es un intento de literatura utópica que se llama Isla. Y entonces él describe una pequeña isla en algún punto de Asia en el que pues han tenido la suerte de tener unos dirigentes que han mezclado varias ideas culturales de Oriente y Occidente, y bueno, y resulta un sitio en el que la gente es feliz. Es como una especie de ensayo, pero literario, una novela.
Artistas visuales, Edu Valderrey y Carles John Molina. Ha sido un placer, es un placer recibirles, un placer que estén aquí en la Universidad Jaume I. Y he disfrutado mucho este café con micro. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Igualmente, muchas gracias a ti.
Transmedia. Más contenidos en com. Transmedia.com. Transmedia.